Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy el audio va sobre las emociones y tampoco me voy a liar mucho a definir y tal, sí que contar un poquito qué es esto de las emociones, ¿no? Y cómo influye en nuestra vida. Pero sobre todo vamos a ir a algo muy práctico, ¿no? Que es saber ponerles nombre, ¿no? Y profundizar en la emoción que sentimos en un determinado momento, ¿no? Ya sabes que las emociones juegan un papel fundamental en nuestras vidas y que tienen un impacto significativo en nuestro día a día, nuestra vida cotidiana. Y estas las emociones nos afectan de diferentes maneras. Influyen en la toma de decisiones, ¿no? No es lo mismo tomar una decisión en un momento de felicidad, donde es más probable que tomes decisiones optimistas, ¿no? Que cuando estás conectada con el miedo, ¿no? La decisión que tomes no tendrá nada que ver. Aun sintiendo, aun habiendo experimentado la misma situación, ¿no? Dependiendo de con qué emoción conectes, ¿no? Tomarás una decisión u otra. También afectan en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? La empatía, la simpatía y la comprensión emocional son esenciales para construir relaciones saludables. De hecho, las emociones positivas como la alegría fortalecen los lazos sociales, mientras que las emociones negativas pueden llevar a crear tensiones. Por otro lado, también las emociones intensas pueden llevar a comportamientos impulsivos. La ira, la tristeza o el miedo pueden provocar respuestas impulsivas que realmente no reflejan necesariamente nuestras decisiones y preferencias. Dejamos un poco allá arrastrar por la emoción. En definitiva, no hace falta decirlo, ¿no? Que las emociones tienen un impacto directo en nuestra salud mental y física. Nuestro estado emocional general influye en nuestro bienestar. Y la capacidad de gestionar y regular nuestras emociones están relacionadas con niveles más altos de satisfacción y calidad de vida. Una definición de emoción un tanto académica podría ser que la emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. ¿No? Afecta al cuerpo, nos afecta, lo sentimos en el cuerpo. Es una respuesta compleja del organismo que se activa a partir de una valoración de acontecimientos externos o internos y que produce una triple respuesta: neurofisiológica, comportamental y cognitiva, que predispone a la acción. Te das cuenta, afecta a todos los niveles. Afecta a nivel neurológico, fisiológico, en nuestro comportamiento, en cómo pensamos. Y suelen tener una duración breve. Pueden durar segundos, minutos, a veces horas, pero poco más. En esencia, las emociones son una parte fundamental de la experiencia humana y desempeñan un papel crucial en nuestra toma de decisiones, como te decía. También en la forma en que nos relacionamos con los demás y en cómo nos adaptamos a nuestro entorno. La verdad es que son fenómenos complejos, que han sido objeto de estudio en diversas disciplinas, desde la psicología hasta la neurociencia. Y bueno, lo que te decía, que eso, que pueden ser efímeras o persistentes, intensas o sutiles, y varían de unas personas a otras. Y aunque a veces resulta desafiante definirlas de manera precisa, su impacto en nuestra vida es innegable, ¿no? En eso vamos a entrar hoy un poco. Saber definirlas de la manera más precisa. Ya que como comprender cómo funcionan las emociones no solo contribuye al conocimiento de nuestra propia psicología, sino que también es fundamental para eso, para la construcción de relaciones saludables y para el bienestar emocional en general. A mí hay algo que hace tiempo leí, es como una forma diferente de ver una emoción, ¿no? Y es verla como una reacción química. Cuando sentimos una emoción, nuestro cerebro y nuestro cuerpo realizan ahí un complicado baile de productos químicos y señales eléctricas para generar la relación emocional correspondiente a esa emoción. Bueno, en otras palabras, es como que nuestras emociones están conectadas, ¿no?, con procesos químicos y eléctricos en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Y cuando nos encontramos con un estímulo emocional, ya sea una situación, un pensamiento, una experiencia, nuestro cerebro procesa esa información. La amígdala, en concreto, ¿no?, que es una región del cerebro asociada con las emociones, desencadena una respuesta ante estímulos percibidos como amenazadores o placenteros, ¿no?, dependiendo de cómo vivamos la situación. Y en respuesta a la activación de la amígdala, el cerebro libera neurotransmisores, que son sustancias químicas mensajeras, como la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, que son algunos de los neurotransmisores involucrados en la regulación del estado de ánimo y las respuestas emocionales. La amígdala también desencadena la liberación de hormonas a través de la glándula pituitaria y la glándula adrenal. La adrenalina y el cortisol son ejemplos, ¿no?, de hormonas que preparan al cuerpo para la acción, ya sea enfrentándose a una amenaza o huyendo de ella, ¿no?, la respuesta de lucha o huida, ¿no?, cuando estamos ahí en modo supervivencia. Y además la respuesta emocional se extiende al sistema nervioso autónomo, que controla funciones involuntarias del cuerpo. Esto ya lo hemos visto en alguna otra ocasión, ¿no?, que la activación del sistema nervioso simpático acelera el ritmo cardíaco, dilata las pupilas y moviliza la energía, y mientras que el sistema nervioso parasimpático contrarresta estas respuestas para devolver al cuerpo un estado de equilibrio. Y estas respuestas químicas y fisiológicas tienen un impacto directo en el cuerpo, ¿no? Por eso al final cuando sentimos una emoción también la sentimos en el cuerpo. Dependiendo de la emoción se suele sentir en diferentes partes. Por ejemplo, la sensación de mariposas en el estómago puede relacionarse con la redistribución de la sangre y la activación del sistema digestivo como parte de esta respuesta de lucha o huida. Y la duración de una emoción está influenciada también por la capacidad del cuerpo para regular y eliminar estas sustancias químicas involucradas. Así que eso, está la regulación emocional y implica la conciencia y a la gestión de las emociones. Porque dependiendo eso, dependiendo cómo lo gestionamos, puede tener un impacto con mayor intensidad y duración. Dependiendo un poco eso, cómo gestionamos. Bueno, como te mencionaba antes, las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento interior o exterior. Puede ser algo que he vivido, o puede ser simplemente un pensamiento o un recuerdo del pasado, también puede activar una determinada emoción. Y una misma cosa puede generar emociones diferentes en distintas personas. Esto no es una ciencia exacta, ¿no? Que ante un estímulo todo el mundo reacciona igual. Cada persona reacciona de una manera y conecta con una emoción diferente. Y son tan importantes en nuestras vidas, esto de las emociones, que llegan a constituir rasgos de personalidad. Cuando pensamos en personas que conocemos, seguramente pensamos que es una persona muy, muy alegre, cariñosa, amable, ansiosa, triste. Asignamos como rasgo de personalidad la emoción que manifiesta con más frecuencia esta persona. Y esto significa que vamos construyendo nuestra personalidad con las emociones que exteriorizamos. Muchas veces no somos conscientes de ello. Así que es importante eso, tomar conciencia, ¿no?, de la importancia de las emociones en nuestra vida y en nuestra personalidad. Nos podemos hacer varias preguntas, ¿no? ¿Cómo soy realmente? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me gustaría que me vieran? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que me vean como me gustaría ser? Ya sabes, autoconocimiento. Al final todo nos conduce a lo mismo, a conocerse, conocimiento de uno mismo. Lo importante, o al menos en lo que nos vamos a centrar, es en ampliar el vocabulario emocional. Porque las palabras cuentan, ¿no? Como dice el primer acuerdo tolteca, del que hablaremos en profundidad más adelante. Vamos a hablar de los cuatro acuerdos. El primero dice, sé impecable en tus palabras. Y es importante ser impecable en cómo defino la emoción que estoy sintiendo. Si experimentas una emoción intensa, tómate tiempo para pensar cómo denominarla. Pero no te detengas en ello. Una vez que la hayas identificado, intenta encontrar dos palabras más que describan cómo te sientes. Quizá te sorprenda la amplitud de emociones que tienes o descubras una emoción más profunda oculta bajo la más evidente. En el PDF de esta semana te dejo ahí una lista de términos para designar distintas emociones. Verás que una emoción como la alegría se puede definir de distintos términos o que realmente no es alegría lo que siento, ¿no? Es otra emoción que está por debajo. Además, en internet puedes encontrar muchos más términos buscando cualquier emoción. También es importante que hagas esto con las emociones positivas, no solo con las negativas, ¿no? Cuando hablamos ahí de emociones parece que nos quedamos siempre con las emociones negativas. Y ser capaz de decir que estás entusiasmada con un nuevo empleo, no solo nervioso, o que confías en un amigo, no solo que es simpático, por ejemplo, ¿no? Esto es importante. Esto te ayudará a establecer tus intenciones en la relación, de forma que las probabilidades de que la relación prospere en el futuro sean mayores. Algo también importante es valorar la intensidad de la emoción. Somos propensos a soltar adjetivos básicos como enojada o estresado, incluso cuando nuestros sentimientos son mucho menos extremos. Puedo creer que juzguemos, por ejemplo, a nuestra pareja como una persona enojada, y nuestra reacción es la de enfadarnos con ella, pero esta emoción, como verás en el cuadro, se puede presentar de formas distintas. Puede ser que tu pareja a veces simplemente esté algo molesta o impaciente, pero ya le has colgado el San Benito de enojada. Esto puede hacer que cambies completamente tu relación, porque de repente puedes ver que él o ella no están simplemente enfadada todo el tiempo. Y desde ahí poder responder a la emoción o a la preocupación específica de él o de ella sin tener que enfadarte, ¿no? Esto es importante. Y de forma parecida, claro, en tu propia autovaloración. Es importante que distingas si estás enfadada o simplemente un poco cascarrabias, si estás triste o solo impresionado, si estás eufórico o solo complacido. Bueno, es importante, ¿no? Saber qué hay debajo de esa primera emoción que definimos. Y a medida que etiquetes tus emociones, también es importante puntuarlas en una escala del 1 al 10. Pregúntate con qué profundidad sientes la emoción que aparece, cuál es su urgencia o su intensidad, y ver si esto te hace escoger un grupo distinto de palabras, ¿vale? Estas preguntas también las tendrás ahí en el PDF. Y con todo esto es importante escribirlo. Está probada la relación entre escritura y el procesamiento emocional. Se ha demostrado que las personas que escriben sobre episodios con carga emocional ven cómo su bienestar físico y mental aumenta. De hecho, se estudia, como ya te he dicho, se estudia un montón sobre estas cosas, ¿no? Ya se realizó un estudio entre trabajadores despedidos y aquellos que ahondaron en sus sentimientos de humillación, de ira, de ansiedad, de relaciones difíciles, tuvieron tres veces más posibilidades de encontrar un nuevo empleo que los del grupo que no se preocuparon, ¿no? Por profundizar en las emociones que sentían ante el despido. Estos experimentos también revelaron que con el tiempo los que escribieron sobre sus sentimientos empezaron a desarrollar percepciones de lo que significaban esos sentimientos o de lo que no significaban. Usando frases como he aprendido de esta emoción o de esta situación, lo que sea, me pareció que me lo había tomado de una manera y era de otra, la razón por la que ahora me doy cuenta de que y entiendo que este tipo de frases les ayudó mucho, ¿no? A profundizar en la emoción y a conectar con realmente lo que sentían. El proceso de escribir les hizo ganar una nueva perspectiva sobre sus emociones y entenderlas con más claridad, así como las implicaciones que conllevan. Vamos a ver un ejercicio muy útil, ¿no?, para reflexionar mediante la escritura. Lo tendrás en el PDF. Puedes hacer esto cada día, pero es importante al menos que lo pongas en práctica cuando pases por una época difícil o por una gran transición. O si te sientes en estado de agitación emocional, ¿no? Muy facilito. O sea, es una cosa sencilla, ¿no? Puedes poner un temporizador durante 20 minutos y en un cuaderno o directamente en el ordenador escribe sobre tus experiencias emocionales de la semana, del mes o incluso del año, ¿no? No intentes que sea un escrito perfecto o legible, tú te dejas llevar y escribes lo que te vaya saliendo. Y al final, además, no tienes que guardar el documento. O sea, la idea es que esos pensamientos ahora han aflorado y están sobre la página o la pantalla del ordenador. Y lo puedes borrar. Lo importante es dar salida, ¿no?, a esos sentimientos. Cuando trates de entender las emociones de otra persona, también puedes usar estas tres posibilidades, ¿no? Ampliar tú el vocabulario, percibir la intensidad de una emoción y escribirlo todo, ¿no? Serían los tres pasos. Como hemos visto, es probable que identifiques incorrectamente algunas emociones de los demás, con consecuencias que complican la situación, claro. Al entender los sentimientos de los demás más correctamente, estarás mejor preparada para responder de un modo constructivo. Una vez que entiendas lo que sientes, pues podrás abordar y aprender de tus sentimientos descritos con mayor precisión. Recuerda que la emoción es información. Quédate con esa frase, ¿no?, de que la emoción es información. Si observas con atención lo que ha ocurrido, por qué actuaste como lo hiciste y tomas las medidas para remediar la situación, puedes convertir un arrebato emocional en una oportunidad de aprendizaje. Si por el contrario tiendes a reprimir tus emociones, pues es probable que simplemente ignores tu berrinche y sigas tal cual, ¿no? En lugar de eso, trata el arrebato como lo que es, como información muy valiosa. Esa es una de las claves, ¿no? Una habilidad clave de la inteligencia emocional, que es ser capaz de gestionar tus emociones, pero no puedes gestionar aquello que no lo conoces ni entiendes, ¿no? De la importancia de esto, de ponerle nombre a la emoción, no quedarte en la emoción más superficial o más evidente, intentar definirla, como te decía, poniéndole al menos un par de términos más. Y nada, y lo que te cuento en este sencillo ejercicio, escribirlo todo. Es una forma de soltar, de dejar que afloren las emociones. Poco más, no me quiero enrollar mucho con este tema, es un tema sobre el que volveremos una y otra vez, ¿no? Este tema de las emociones, de la inteligencia emocional, que al final nos influye absolutamente en todo, en la vida. Así que nada, te animo a que hagas este ejercicio, que lo incorpores en tu vida, o al menos eso, como te decía, emplearlo cuando estoy pasando ahí por una situación un poco más intensa emocionalmente. Así que nada, que pases una feliz semana y nos vemos prontito en las sesiones. Un abrazo muy grande.